Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos con Quique Llaver cuando son las 7 de la tarde en punto de este martes 13.
Así es.
Martes 13 y... estábamos riendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿no? ¿Tú crees en esas cosas?
No, pero siempre es bueno. Habíamos hecho, tratado de hacer el en el Ahora en Duna, y yo pensé que íbamos a hacer eso. Me dijeron, te creí Nicolás Vergara, y no, pero un homenaje. Pero bueno, estaba la José Río con nosotros.
Sí, pero no.
¿Cómo está José? ¡Hola! Río? Es que esto fue todo muy...
muy improvisado.
Porque salimos al aire, estábamos sentándonos, estábamos haciendo bromas de otro tipo, en fin, así que... ¿Cómo estás, José Río? Bienvenida aquí
bien,
a la
personal. Bien, bien, muchas gracias.
¿Sigues en la región de O'Higgins?
Sí, voy a seguir por un ratito.
Muy bien. Muy bien.
Conociendo Chile, pues.
La descentralización.
Un tema muy importante en estos días, sobre todo.
Sin lugar a...
Y con un vestuario muy ad hoc, ¿eh?
Bueno, como se está
bueno.
En el Texas chileno.
Sí, bueno.
Exactamente. Mira, no. Bueno, José Ríos, muchas noticias dando vuelta. Muchas internacionales vamos a tener, justamente atención a lo que está ocurriendo en la isla de Cuba, porque, entre otras cosas, el régimen cubano ha aceptado y ha reconocido al menos ya una víctima, un muerto. Ya se estaba hablando de desaparecidos, ya se estaba hablando de situaciones que son alarmantes, aunque alguien dirá, perdón, pero ustedes, ¿por qué se sorprenden? No nos sorprendemos. No nos sorprendemos, sabemos que cuando las dictaduras se terminan y uno levanta la tapa, bueno, había mucho más podredumbre de la que las propias dictaduras aceptaban. Y esto va a pasar, imagínate esta de 60 y tantos años, del año 59, imagínate 62 años, qué es lo que va a haber ahí. Pero bueno, sigue la dictadura cascando, sigue, no sabemos qué tan firme o no, esperemos que no, pero sigue teniendo el poder, tiene un control en la isla y un control con mano de fierro, de hierro.
Los enfrentamientos, los llamados a defender la revolución, los ataques a la contrarrevolución y además 150 al menos reconocidos, 150 detenidos según informaciones de Human Rights Watch hasta el momento. Probablemente son muchos más, pero de eso es lo que se puede constatar hasta ahora.
Sí, hablaremos también de lo que ocurrió anoche en el debate de primarias de Chile. Vamos cerrando ya el capítulo y entrando a la tierra derecha, porque el domingo son estas elecciones, elecciones que la primera gran duda no es quién va a ganar, sino que quién va a ir a votar.
¿Quién va a ir?
Claro. ¿Quién va a ir a votar? Porque
coincide con este fin de semana largo, se supone que van a salir más de 200.000 autos de Santiago, difícil, pero bueno.
Coincide con muchas demasiadas cosas que atentan contra casi uno puede llegar a pensar si acaso, no lo estoy diciendo en broma naturalmente, si no lo hicieron a propósito para que no votaran. Es un decir, ¿eh? No soy de las teorías de los complotos en general, no me gustan salvo que las prueben. Pero, en fin, números en el COVID bajísimos, positividad en torno al 3% por tercer día consecutivo. Por eso es que no hay cerco sanitario.
Cordón sanitario, sí.
Porque no lo amerita. Se reconocieron nuevos casos de variante
Delta.
Y hasta por ahí. ¿Qué más cosas podemos contar? ¿Qué más podemos contar? ¿Qué más tenemos en pauta? Conversaciones, entrevistas.
Eso más o menos.
¿Qué te parece que vamos con los titulares pronto? Porque a ver si logramos hacer nuestro primer contacto internacional, que Quique ya lo produce con la eficiencia.
Con esmero.
Quique, teletipos, Yavar.
Teletipo. ¿Sabrá lo que es un teletipo el Quique Yavar?
¿Quique Yavar, escuchaste hablar de los teletipos alguna vez?
No, estaba escuchando a la José, tuve una interferencia.
¿Sabes lo que es un teletipo?
Me imagino. Había un sonido de tele. Sí.
Vamos a revisar los teletipos. Iba alguien supuestamente a la sala al lado y cortaba.
Pero salían o no.
Primero un papel continuo. Que tenía una serie de códigos adelante, después venía fechado La Habana, 5 de octubre de 1975. Un sujeto, y era como bien. los Reuters, qué sé yo. Claro, ah, Reuters o AP, La Habana. Y eso.
Impresionante.
Pero lo interesante es que era como ibas a la sala al lado a los teletipos y recogías y cortabas.
Los papeles y
cortabas
papeles.
Cortabas los papeles y llegabas tipo con los papeles y.
Lo menos ecológico del mundo. Sí,
no, sí. Qué fácil es hacer periodismo ahora.
Sí, exactamente. Vamos con Teletipos Jabbar y con los titulares y luego con su producción internacional.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a los hechos de violencia que se han producido durante los últimos días en la Araucanía. En ese sentido, el mandatario aseguró que ninguna causa justifica el uso de la violencia, atentar contra vidas humanas o usar armamento de guerra, y agregó que le hemos pedido a la Fiscalía que haga todo lo que la ley le permite para hacer poder poner ante la justicia a las personas que son responsables de estos graves actos de terrorismo que tanto daño le causan a la gente, no solo de la Araucanía, sino que a todo Chile. Sentenció. También el presidente Sebastián Piñera designó a los nuevos delegados presidenciales que representarán al Ejecutivo a lo largo del país. Según el listado informado por La Moneda, la región de Antofagasta es la única en que se realizó un cambio de la nueva figura, donde asumirán el cargo el exalcalde de Calama, Daniel Augusto, mientras que las otras regiones asumirán el nuevo cargo hasta hoy los que se desempeñaban como intendentes regionales. Estados Unidos instó a Cuba a poner fin a las restricciones de Internet tras las protestas. Desde el Departamento de Estado llamaron al gobierno de la isla a liberar a los manifestantes que fueron detenidos durante las manifestaciones del domingo, que según Human Rights Watch serían más de 150. En paralelo, se informa que grupos de ciudadanos afines al gobierno de Díaz-Canel se han tomado las calles con el fin de acallar estas manifestaciones. Y en el deporte, tenista Roger Federer anunció hoy que se restará de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a un malestar en la rodilla que reapareció tras su participación en Wimbledon. En ese sentido, la leyenda del tenis aseguró estar decepcionado, ya que representar a Suiza en la cita olímpica, en la culminación de su carrera, le hacía mucha ilusión.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Jabbar. Son las 7 de la tarde con 7 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, partamos, si te parece, con la actualidad de Cuba, mismamente, sí, lo que estábamos conversando. Fíjate que más de 5.000 detenidos, incluyendo 120 activistas y periodistas, dice el medio 14 y medio, valga la redundancia. Una ola de detenciones en Cuba por las protestas que se iniciaron el domingo siguen saliendo a la luz. Varias denuncias de la sociedad civil recogidas por 14 y medio, que es este medio de comunicación, y otros llegan a cuenta gotas recién. Se empieza a saber de a poco, porque la verdad es que el régimen se ha esmerado en cortar todas las posibilidades, todos los medios de comunicación. Esto va a ser bien difícil de cortarlo, porque, bueno, salvo que corten en el tronco, el internet. Ya hay conversaciones, ya hay ramificadas redes sociales ahí en Cuba, con lo cual es imparable el flujo de informaciones.
Claro, es imparable, pero igual es difícil cuando te hacen todo, cuando ponen todo lo posible desde el gobierno central para bajarlo. Se cae, lo vuelven a recuperar, pero hace que la información llegue de manera más lenta, además de lo que se alcanza a saber, porque sabemos que acá no hay cifras oficiales, acá el gobierno no va a entregar números muy claros. Tuvo que reconocer la muerte de uno de los manifestantes porque habían imágenes, no está en su voluntad estar dando a conocer lo que pasa. Por lo tanto, es bien complicado. Habló hoy día José Miguel Vivanco, él es director para las Américas de Human Rights Watch, y decía que se desconoce el paradero de muchas de las personas que están desaparecidas, más de 150 al menos calculaban ellos, cuestión que, bueno, se empieza a complicar cada vez más, y además con víctimas del periodismo, una corresponsal que fue tomada presa, también un fotógrafo de Associated Press. Complicada la situación allá.
Justamente la detención de la corresponsal del diario ABC de España, de Madrid, que ella está en Cuba. Ella es Camila Acosta, hay otros compañeros también que están. Bueno, cuando ven que las dictaduras apresan periodistas, es cuando algunos dirán o ya están desesperados, o hay una impunidad tal, o ya no les ya no responden a nada. Porque tener detenidos y no sé si con paradero conocido a periodistas de medios internacionales es que estás mirando hacia adentro, no estás preocupado ni de la presión internacional, quizás al régimen ya no le interesa, sino que está tratando de gobernar al interior de la isla, que no se le no se le desborde la oposición. Pero bueno, para saber qué ocurre, cuáles son las noticias que hay de Camila Acosta, esta periodista corresponsal de ABC de Madrid, vamos a conversar con su jefe, justamente con el editor de Internacional del diario ABC en Madrid, Alexis Rodríguez, está al teléfono con nosotros. Alexis, muy buenas noches para ti. Gracias por recibirnos a esta hora, con solo la 1 de la mañana en Madrid.
Buenas noches, Alexis.
Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a toda la audiencia y muy especialmente a mi querido amigo Matías.
Así es, Alexis.
Con quien trabajé en Madrid hace muchos años.
Exactamente, nos conocimos con Alexis y bueno, naturalmente lo llamé en cuanto supe lo que ocurría, y yo sabía que estaba dirigiendo la sección internacional y bueno, es su jefe. Y me imagino que es tremendamente difícil concentrarse en el trabajo cuando tú tienes un compañero que está pasando por lo que pasa Camila. Cuéntanos qué es lo que sabes de ella.
Bueno, Camila es nuestra corresponsal, colaboradora en La Habana, tiene 28 años, es una muy buena profesional, una persona valiente e inteligente, pues que estaba cubriendo las marchas el pasado domingo, el sábado y el domingo, las marchas que estaba viendo de protestas inéditas, prácticamente inéditas en la isla, y el lunes, cuando salía de su casa acompañado de su padre, que reside en Florida, para ir a hacerle unas pruebas de COVID, una PCR, para precisamente que el padre pudiera coger el avión y volver a Florida, pues ahí la detuvo la policía y la acusaron de instigadora de las protestas. Y bueno, pues desde ese momento está detenida en una comisaría en La Habana. En principio le pusieron como cargos atentar contra la seguridad del Estado, y la última información que hemos publicado hace 2 horas, por una entrevista que nos ha concedido el padre, que hemos podido hablar con el padre, pues nos ha contado que le han rebajado esos cargos a desacato y desorden, pero bueno, eso en Cuba y con el régimen que es, pueden caerle tranquilamente 4 años. Estamos preocupado por ella, y bueno, directamente el padre tampoco la ha podido ver, o sea, desde el lunes a las 2 de la tarde, hora de Cuba, no hemos tenido contacto físico con ella.
¿Ella está completamente incomunicada o se ha podido comunicar con parientes o con conocidos
no,
en la isla?
El padre es el que ha ido a comisaría, el padre del pobre, que es una persona mayor que iba a tomar el avión de vuelta a Florida y que ha dicho que no se va de Cuba hasta que sepa algo de su hija. Le han comunicado eso en la comisaría, pero él no ha podido ver físicamente a su hija.
En las comunicaciones que si alcanzaste a tener con Camila antes de que la tomaran detenida, que la apresaran, ¿qué te estaba contando? ¿Qué te contaba de lo que ocurría en La Habana en ese día que a lo mejor pasa la historia?
Bueno, en La Habana están pasando, y fuera de La Habana están pasando muchas cosas en Cuba desde hace tiempo, mucho más de lo que la prensa internacional en España o en Sudamérica está reflejando. Yo siempre me gusta decir, y creo no equivocarme, que Cuba es el país más hermético del mundo después de Corea del Norte. Es un país totalmente, ya quisiera Maduro controlar la información y a la población cubana, a la población venezolana, como se controla el régimen, controla a Cuba. Estaban pasando muchas cosas, había mucha protesta en el oriente del país, en la provincia sobre todo de Guantánamo, y la cosa ha estallado en La Habana en estos días, pero venía siendo muy, muy tensa en los últimos meses, y ella daba cuenta de eso. Déjame decirte además que lo de Camila, tristemente, no es una sorpresa, porque en varias ocasiones, hablando con ella, me había hecho llegar fotos, ya hasta riéndose, y dice, mira, ahí están, y me enseñan fotos tomadas desde la ventana de su casa, donde estaba siempre un coche de la policía delante de su casa. O sea, Camila era una persona vigilada, y muy vigilada, y en otras ocasiones había sido, si no detenida, digamos que retenida.
Alexis,
o sea que esto no es nuevo en realidad.
Y si esto no es nuevo y ustedes lo sabían, ¿por qué de alguna manera no llega a publicarse? ¿Están bajo amenaza los periodistas y por eso no lo escriben? ¿O hay un bloqueo de información?
No, bueno, nosotros hemos dado mucha información de Cuba. Somos el medio, y lo digo con la máxima humildad, pero somos el medio que más y mejor ha informado desde hace muchos años de la crisis de Cuba y de la situación en Cuba y de la situación en Venezuela. Esto, yo soy cubano, nací en Cuba y viví años mi infancia en Cuba, y luego nos exiliamos toda la familia. Mi abuelo español en los años 1930 y 1940 en Cuba leía la ABC. él a veces tiene una gran tradición de informar, y de Cuba no hemos escatimado información. Yo mismo publiqué una información hace 2 meses con la enfermedad de Raúl Castro, la situación de relevo en el país, el 18 de abril cuando se produjo el último congreso del Partido Comunista. Nosotros no hemos dejado de informar, quizá más en la web, lógicamente, que en el papel, porque hay más disponibilidad de espacio. En las ediciones, como bien sabemos todos los periodistas, el papel es caro y las ediciones de papel son cada vez más cortas, pero no hemos dejado de informar de este tipo de cosas. Lo que no había pasado es el estallido que ha habido en La Habana, tan repentino, que ha cogido por sorpresa al régimen, pero de este tipo de situaciones comprometidas sí que hemos informado en varias ocasiones, en bastantes ocasiones en los últimos 6, 8, 10 meses, y el COVID lo ha complicado todo.
Estamos conversando con Alexis Rodríguez, editor internacional del diario ABC de Madrid, está justamente en esa ciudad en este momento. Alexis, ya que tú estabas tan al tanto, como decimos aquí, muy a caballo con lo que ocurre en La Habana y un régimen que se sabía que estaba sufriendo problemas económicos, estaba sufriendo problemas sanitarios, como todo el mundo, pero además sabemos que hace un tiempo ya se habían abierto, no sé si 1 o 2 años, las redes sociales, el internet móvil, había una organización ciudadana, movimientos culturales como el San Isidro, que estaba gestando algo que en algún momento tenía que cuajar. Este es el momento, te lo pregunto, si tú crees que es, como dijo Oppenheimer en un momento, el principio del fin, de la hora final de los Castro, aunque los Castro ya no existan, y cómo se sujeta el régimen de Díaz-Canel y el comunismo hoy día en Cuba.
A ver, los tímidos intentos de apertura de Raúl Castro hace 6, incluso más años, cuando, aunque su hermano estaba vivo, Fidel había accedido bastante poder en Raúl, lo que trajo fue la llegada de internet, de las redes sociales, no como en Chile ni como en España, pero había redes sociales y movimientos e informadores independientes, y eso es lo que ha traído, lógicamente, la protesta y lo que ha concienciado un poco el pueblo cubano de lo que está pasando. Y por supuesto eso también ha dado mucho más accesibilidad al exterior. Cuba ha sido un país hermético y cerrado hasta las redes sociales. Entonces eso ha sido el caldo de cultivo o el medio que ha hecho que ahora haya pasado esto en Cuba, que se viene, insisto, movilizándose desde hace 1, 2, 3, 4 años al calor de las redes sociales. La pregunta que me haces, Matías, y que me haces tu compañera, es imposible de contestar. Yo puedo especular, y no quiero que nadie me saque la hemeroteca, que después la hemeroteca es muy dura para con todos los periodistas, pero yo creo que el régimen ha aguantado este golpe. Fue terrible, y eso lo contaremos en ABC mañana, o a más tardar en la edición papel, pasado mañana. Es una información que estamos elaborando. Ha logrado aguantar el golpe del fin de semana, que fue muy duro para el régimen, pero este es el principio del fin. Bueno, se dijo también cuando cayó el muro de Berlín. Esto es, pero está claro que si bien ha contenido este golpe, yo no creo que el cubano se pare ahora, porque cuando hay hambre, y cuando además de que hay mucha hambre en Cuba desde hace mucho tiempo, cuando hay una amenaza como el COVID y tú no tienes nada para pararlo, es muy difícil contener a la gente.
Alex,
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero que la gente va a volver a sus casas y a seguir aguantando la opresión y la dictadura y la falta de todo, pues es difícil pensar que eso ocurra.
Ahora, Alex,
va a haber
¿existe?
Algo y la gente se va a mover.
¿Y existe en Cuba algún sustrato político, algún grupo político que sea capaz de tomar este proceso y buscar un cauce institucional para llevar a Cuba? Porque claro, por mucho que caiga el régimen, alguien tiene que hacerse cargo del país, ¿o no?
Por eso el régimen no ha caído. Cuba es un régimen muy, muy inteligente en su supervivencia. Son un grupo de gallegos, canarios, cubanos educados por la Stasi y el KGB. Es un régimen policial y eso es una combinación muy dura, muy difícil de batir. El régimen es experto en sobrevivir a cualquier costa y es evidente, lo hemos publicado en ABC en varias ocasiones y no es una novedad esto que te digo, pero la oposición cubana está dividida, desarbolada, infiltrada e inexistente, y además mal avenida. No hay una oposición que lidere eso. Eso ha sido un movimiento espontáneo, lo que ha pasado este fin de semana al calor de las redes sociales. Pero evidentemente, si no hay un orden ni una organización, es más fácil de sujetar y de descontrolar cuando tú detienes a 20, 30 informadores o a 100 o 200 personas, como lo del movimiento San Isidro. Nosotros informamos ampliamente del movimiento San Isidro, de lo que está pasando en noviembre, del 27 de noviembre. Claro que sí, esto, por eso digo que viene pasando y que hay manifestaciones, una manifestación de 300, 500 personas delante del Ministerio de Cultura el pasado mes de noviembre con el movimiento San Isidro. Eso también era inaudito en Cuba. Pero no existe, más allá de la rabia y del movimiento popular que ha habido, no existe ninguna organización opositora allí coherente ni cuestionada, alguien que tome el relevo. Si hay algún cambio en Cuba, acabará viniendo de dentro.
Por último,
acabará viniendo desde dentro.
Por último, Alexis Rodríguez, ustedes como diario ABC han solicitado al gobierno español que haga las gestiones diplomáticas para exigir la liberación, en este caso, de Camila Acosta, que es la corresponsal de ustedes. ¿Han tenido respuesta del gobierno y ayuda del gobierno?
Hemos tenido buenas palabras, que no es poco, que otra vez no hemos tenido ni eso. Una gestión del ministro de Asuntos Exteriores español recién nombrado, lo han nombrado hace 2 días. Te puedo comentar, además, esto pues lo sabemos de hace pocas horas, que la gestión del ministerio no ha sido, digamos que, muy bien acogida por la propia embajada española en Cuba, que es quien tiene que hacer la gestión. Supuestamente el embajador está ahora de vacaciones, el número 2 de la embajada no puede maniobrar, ellos se van a escudar y se escudan en que, lógicamente, Camila es ciudadana cubana y no está acreditada allí como corresponsal oficial de ABC, simplemente porque no nos la acreditan, no quieren acreditárnosla. Y que entonces esos son argumentos, ya me ha pasado con otro corresponsal con el que tenemos anteriormente, son argumentos para entorpecer cualquier negociación. Yo sí que voy a decir que el ministro y la portavoz han pedido públicamente la liberación y todo eso, pero más allá de eso, una gestión concreta, el señor embajador de España en este momento, el señor embajador de España en Cuba, el señor Pecci, parece más bien cubano que español. O parece más bien próximo al gobierno cubano que al gobierno español. Prefiero no seguir hablando de este asunto, pero ese señor,
queda bien claro.
Historial.
Queda bien claro. Alexis Rodríguez, no te quitamos más tiempo, es muy tarde, tienes, me imagino, mucho trabajo y agradecemos habernos esperado hasta esta hora y seguiremos en contacto, naturalmente, para saber qué ocurre con Camila Acosta y, en general, cubriendo las noticias que vienen de tu querida Cuba. País natal, tierra natal tuya.
Gracias, Alexis.
Gracias, Matías. Gracias a todos los días y gracias a ti, a mi compañera. Alexis, y os agradecemos muchísimo el eco de la noticia, porque eso es importante, por lo menos acordar al régimen para decir, oye, que estamos todos pendientes de lo que haces, con Camila y con otros muchos que hay detenidos.
Alexis, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Chao. Buenas noches.
Chao. 7:00 p.m, 24 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos, si te parece, cuéntame, o con los números del COVID.
Vamos con los números. Sí, buenos números hoy día, Matías. Los mejores como desde mucho tiempo, desde abril del año pasado. De abril, qué mentira, de diciembre del año pasado. Sí. 1.278 casos informó el gobierno hoy día. Hay que considerar que estamos en martes, pero igual así todo es un excelente número. Los pacientes activos llegan a 14.766 y respecto a los pacientes en camas UCI, hoy hay 2.332. La positividad fue de 3,77% y ayer se informaron 29.823 exámenes de PCR.
Impresionante las cifras. A mí me llega a dar susto lo rápido que bajó. Me da susto porque aquí ha jugado un factor determinante la percepción de riesgo en la pandemia. y que uno, naturalmente, el ser humano, cuando ha estado tanto tiempo encerrado, literalmente hemos estado encerrados, sí. Cuando nos abren, salimos corriendo, porque es la esencia, nada más, no es nuestra naturaleza. Claro, no es ni un defecto, ni es un estado de locura, es un estado de naturaleza. La naturaleza llama a salir, a convivir, a interactuar, a volver a la vida. Hemos estado tan impresionantemente alterados que no nos atrevemos a hablar de normalidad, como si la palabra normalidad fuese
como mal mirada.
Queremos volver a la normalidad, y sin comillas, sin poner deditos así, sin decir la supuesta o la no sé qué. No, a la normalidad, donde yo pueda juntarme con un amigo a tomar un café y pueda ir un niño a un colegio a aprender. Mira la brutalidad que estoy diciendo.
Mira,
oye,
qué tremendo.
Mira, bueno, a propósito de eso, la superintendencia fiscalizará que universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica retomen actividades presenciales el segundo semestre. Yo creo que hay un momento en que, tratándose de las instituciones, sí. no puede quedar solamente al arbitrio. Esa tienen que dar, las explicaciones no tienen que ser por qué volver, las explicaciones tienen que ser por qué no funcionar. Hay que volver a dar vuelta al escenario. Explíqueme usted por qué, sí. Si están las normas, si está el contexto sanitario, usted no está dando clases presenciales. Deme una buena explicación. Una buena explicación puede ser, por ejemplo, que una familia tenga una persona con inmunodeprimida o un caso especial o la familia voluntariamente estima que es un riesgo que no quiere correr que sus hijos vayan a estudiar. Bueno, para eso está la tecnología que subsidiariamente puede ayudar a ese niño o a esa familia. Pero que no sea más la norma porque si cambiamos el paso a paso para adecuar la realidad del país a la realidad sanitaria, bueno, entonces todas las instituciones tienen que operar bajo esa lógica. No podemos seguir teniendo esa lógica de que vamos a vivir debajo de la cama y que cuando podamos salimos, pero para volver debajo de la cama. No. Tenemos que salir a vivir y cuando lo amerite vamos a volver a meternos en una pieza. Pero lo normal es lo otro.
Claro, y salir a vivir sobre todo en las cosas que valen la pena. Estamos hablando de jóvenes que por calendario debieran estar todos vacunados, los profesores también, o sea, son ambientes dentro de bastante protegido, donde puede haber espacio, puede haber una combinación. Ayer lo decía el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, ellos van a tener una modalidad híbrida y en medida que vayan viendo los resultados quizás van a ir ampliando los aforos, pero claro, la tendencia y los esfuerzos debieran ser justamente a abrir. Sobre todo jóvenes que hemos visto que también salen, y está bien que lo hagan, manteniendo las medidas de autocuidado, pero que sí salen, que sí se reúnen, por lo tanto uno esperaría que, sobre todo si estamos hablando de educación, sea justamente lo primero. Muchos además, recordemos que reciben aportes directamente del Estado porque son gratuitos, por lo tanto también hay un tema ahí que yo creo que también hay que tener en cuenta.
Pero el cambio es, yo creo que súper interesante, es desde dónde nos paramos. Porque existen superintendencias de seguridad social, superintendencias de, ya no se llama valores y seguros, pero le cambió el nombre, pero es lo mismo.
La CMF.
Superintendencias de electricidad y combustible. ¿Y qué son las superintendencias? Son organismos autónomos que operan justamente para controlar que se cumplan determinados servicios, determinados organismos que hagan su trabajo. Esa es una superintendencia, que no dependa de un gobierno necesariamente en su acción diaria. Y esa superintendencia tiene que operar según lo que indica la ley. ¿Y qué es lo que indica la ley y los reglamentos y los protocolos? Indican que en determinada fase se prestan determinados servicios o determinadas prestaciones. Bueno, ¿qué es lo que es interesante el cambio? Entonces, la Superintendencia de Educación Superior anunció que realizará nuevo plan de fiscalización a las instituciones para verificar que se cumpla con las prestaciones del servicio educativo en el contexto de la pandemia. ¿Te das cuenta que se da vuelta? Señor, explíqueme usted por qué no está prestando el servicio como debiera. No me explique que no puede por el paso a paso, porque el paso a paso usted más bien le indica que tiene que estar abierto. Y así tenemos que ir cambiando, y obviamente también me imagino que habrá una superintendencia que fiscalizará que se cumpla con el aforo, que se cumpla lo mismo que el paso a paso.
Bueno, ahí está en la Seremia y toda una institucionalidad que ha funcionado y que lleva un año y medio.
Pero el paso a paso no nos
bien
puede.
Bien aceitado.
Claro, el paso a paso o las fiscalizaciones no solamente son para cumplir los aforos y los castigos, también son para cumplir con las libertades.
Por supuesto. Oye, a mí me impresiona además, Matías, este logro, estos 1.200 casos que hubo hoy, que se logre en invierno. Hay muchos países que han visto bajar su curva notablemente, pensando sobre todo en Israel, en Estados Unidos, en países europeos, pero nosotros lo logramos en invierno y eso da cuenta del importante efecto que tienen las vacunas, y de ahí la importancia además de seguir llamando a que la gente se siga vacunando, los rezagados, y que tengan cuidado. Hoy día decía la autoridad que, bueno, avisaba que no va a haber cordón sanitario justamente porque por estos números que son súper positivos, pero se espera que salgan 215 mil vehículos desde Santiago, 215 mil autos, eso es mucho, son 215 mil familias o personas, pero es mucha gente, por lo tanto, también ahí hay que llamar a la gente a ser cuidadosa, a mantener la mascarilla, la distancia social, lavarse las manos, porque nos puede durar poco estos buenos números, y ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo pensando que estamos justamente en invierno.
Déjame decirte que revisando información internacional de Our World in Data. Es bien impresionante lo que sucede, porque yo creo que no hemos tomado plena conciencia. Fíjate que en la sección, esto naturalmente no es un medio chileno, no es esto una copia de información de distintos ámbitos internacional. Habla de proporción de personas que recibieron, proporción de población total que ha recibido todas las dosis prescritas por el protocolo de vacunación. ¿Ok?
Ya.
O sea, personas con la vacunación completa.
Completo, perfecto.
Completa en relación a la población, no al público o al segmento objetivo. Primero en el mundo, ¿cuál es?
Israel.
Pero, échale cuánto.
50 y algo.
59,97.
Ah, ya, casi, ya, 60.
Segundo, ¿quién?
Sí,
Chilito, algún... pues.
Ah, mira, yo te había dicho Bahrein.
No, Chilito, pero mira esto, que esto es lo impresionante, porque Chile ha estado segundo en este ranking. Israel 59,97, ¿cierto?
Sí.
% de la población con la vacunación completa. Chile 59,31.
O sea, pegado.
Estamos como Israel.
Sí.
Chile en este momento,
ni una cabeza,
cifra oficial de Our World in Data, Chile alcanzó prácticamente a Israel en el primer lugar de vacunación total. Estas no son cifras del ministerio, no son cifras de no sé quiénes, son internacionales. Entonces, esto es al día 10, es la última cifra que hay comparable para todos los países. Entonces, es muy... Y en tercer lugar, le sigue el Reino Unido con 51. O sea, disparado Israel y Chile, prácticamente iguales, con diferencia de goles en favor de Israel, pero prácticamente igual.
Y eso que Inglaterra partió bastante antes que nosotros.
Así que esta cifra es muy, muy relevante, y por eso explica entonces que debemos volver,
claro,
sin complejos a la normalidad. ¿Eso es soltarse las trenzas y hacer estupideces? No.
No.
No. Normalidad, no. Rijámonos por el protocolo paso a paso, insisto, para las prohibiciones cuando las ameritan y para las libertades cuando lo ameritan. 7:33 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, convención constitucional, ya están funcionando, avanzando, y se aprobó, por ejemplo, el protocolo sanitario, también el voto electrónico, esta situación, estas sesiones presenciales que deberán realizarse PCR, y una serie de protocolos sanitarios que ya se han sido aprobados, y también la mesa presentó su idea, un documento para el funcionamiento de las comisiones dentro de la Convención Constitucional. Estableció tres comisiones, una que es de presupuesto, una de ética y otra de reglamento, y definió las tareas para cada comisión, la composición, por ejemplo, criterios de paridad, criterios de presencia de pueblos originarios, y también el tiempo que debieran demorar en entregar sus propuestas, que es de un mes. Y ahí el pleno tiene 5 días para presentar indicaciones hasta que se vote. Así que empieza a avanzar, ya se está viendo un trabajo más orgánico, más ordenado lo que se vio en los primeros días, aunque obviamente las peleas, las discusiones, los dimes y diretes continúan y bueno, probablemente van a continuar durante un buen tiempo, pero por lo menos ya se ve cierta normalidad y cierta orgánica en el trabajo de la convención propiamente tal.
Sí, esto lo que tú mencionaste, más allá de los detalles, más allá de la agenda diaria, lo que se está viendo, al menos, y los hechos ojalá no cambien ni nos desmientan, se ve que hay otro ambiente, se nota otra presión, se nota que hay otro, ¿cómo decir?
Otro ánimo.
Sí. Prudencia, que es lo que el ánimo hoy día manda, prudencia de estar tranquilos, de estar escuchar más que hablar tanto, no atolondrarse en hablar, sino que en escuchar, y da la impresión de que los que son mayores, de los que tienen más carrete en esto, por ejemplo, Agustín Esquella, que hablábamos con él la semana pasada, era un hombre con la esperanza de que poco a poco se van a ir calmando las cosas, que van a ir apareciendo los matices, que van a ir apareciendo las fisuras, en el buen sentido de la palabra. Es decir, que la derecha no es toda, pero de una manera.
Claro.
Que el grupo de la lista del pueblo no opera toda de una manera, que ahí en todos lugares hay cabezas más calientes, cabezas más temperadas, más frías, más tranquilas. Y eso va a ir abriendo espacio a diálogos y va a ir tendiendo a los que se quieren ir por la punta o ir por fuera, a que van a quedar fuera de juego por la punta, por un lado y por otro.
Ay, eso es un buen incentivo. Sí, es un buen incentivo. Yo creo que además hay otro tema en específico que pasó hoy y que fue el reconocimiento y la preocupación de la presidenta Elisa Loncón sobre la violencia, sobre las amenazas. Haciéndose eco, por ejemplo, a las denuncias que hizo el constituyente de Renovación Nacional por Tomé, Luciano Silva, que fue amenazado y recibió, parece que lo amenazaron en su casa. Elisa Loncón fue bastante enfática en decir que esto no podía suceder, que hay que buscar los mecanismos para defender el trabajo de los constituyentes y para evitar la violencia en cualquiera de sus tipos. Ahí ella también agregó la violencia de género, la violencia que ella recibió por ser de una etnia o por el clasismo. Agregó otros tipos de violencia, pero efectivamente hizo un llamado y fue bastante enfática en rechazar todo tipo de violencia y sobre todo para asegurar el trabajo de los constituyentes, por cuestión que me parece sumamente importante, porque bajo amenaza y acciones violentas el trabajo de la constituyente se puede desvirtuar completamente.
Exactamente. Bueno, ojalá que siga este cambio de clima y empiece ya a operar la lógica de los acuerdos para formar un espacio adecuado para tener reglamento.
Exactamente.
Y eso va a dar pie ya a otro estado de las cosas y bueno, aquí solamente queda esperar mucho. Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, me corrige alguien, pero aporte que en los países que están incluso por sobre Israel y Chile, porque está Bahrein, incluso
Bahrein, viste que me sonaba Bahrein. Sí,
pero Bahrein está por allá lejos arriba, no lo había metido, pero yo en la ecuación chiquitito. De todos, claro, déjame te lo voy a decir exactamente, porque está Emiratos Árabes 66, está más arriba, 66, sí, Chile 59, y ahí está, y hay otros países entre medio. Yo voy a corregir honestamente porque no metí exactamente todos los países del mundo, metí los países que daba el sistema, agregué Chile y otros más.
Y hay
más.
Una cierta población también.
Sí, no, pero está bien, pero igual Chile está allá arriba, disparadísimo arriba, al lado, empatando a Israel, que eso no cambia. Bahrein y Emiratos Árabes Unidos están incluso más arriba, con 66%. Pero bueno, oye, ¿dónde está la...? Y agradezco al auditor que me envía esa información complementaria y que corrige lo que yo había dicho. ¿Dónde está pasando...? ¿Dónde está bien complicada la situación? Uh-huh. Es en Sudáfrica. En Sudáfrica hay una... tú sabes que una condena una condena, exactamente, asuma al expresidente por corrupción, un hombre que era muy cercano en su momento a Nelson Mandela. Sí,
pues, su mano
que,
derecha.
Exactamente, y que ha sido tomado, bueno, lo apresaron, lo tomaron detenido por casos de corrupción. Y bueno, y esto generó un malestar y manifestaciones en las calles, que han devenido en protestas muy violentas, en disturbios muy violentos en algunos lugares de Sudáfrica, y hay imágenes que así lo muestran. Fíjate que ya se reportan 10 personas muertas por estos incidentes, saqueos masivos, destrucción por donde quiera que mires. Y la verdad es que preocupa mucho la situación. El presidente Cyril Ramaphosa ha pedido a la sociedad restaurar la calma, pedir que este estallido se controle en algo. Así que esto es donde uno quiera mirarlo, se están produciendo lo que nosotros pensamos que era un problema de Chile. Este es un problema que, la verdad, que ocurre en Cuba, que ocurre en Sudáfrica, ocurre en democracias, ocurre en dictaduras, ocurre en Colombia, que también es una democracia con sus imperfecciones, como la podría tener cualquiera, pero esto es un fenómeno de los tiempos.
Oye, pasó en Estados Unidos el año pasado, por favor, el Black Lives Matter, o sea, pasó en Inglaterra, cuando como coletazo del Black Lives Matter, o sea, pasa en muchas partes.
Exactamente, así que es un fenómeno al cual hay que tomarle atención y ver cómo los políticos, cómo las clases políticas en el mundo logran procesar estas nuevas formas de participación, que en algunas partes se rebasan la ley, en otras partes logran estar dentro de los límites, pero claramente ya no es una forma de gobierno vertical, solamente haciendo llamados o invocando a la ley. Con eso no basta, no. Eso es condición suficiente, pero no necesaria para poder controlar y gobernar el mundo.
Claro. Ahora, hay también, Mati, hay un tema que es como este aprovechamiento probablemente de algunos grupos más vivarachos, que están más organizados que la gente que en general va a manifestarse, que tiene un deslinde con el crimen más organizado, porque ¿por qué últimamente estamos viendo ya a nivel mundial que las manifestaciones terminan en saqueos, en destrucción de propiedad privada, que atentan justamente contra pequeños empresarios, incluso pequeñísimos empresarios, almacenes de familias que se dedican y trabajan, están puestos todos los huevos de esa familia en ese almacén? Entonces, claro, uno entiende, uno puede entender o tratar de explicar o tratar fórmulas para contener la rabia, la decepción, la manifestación, pero ese deslinde hacia el crimen más organizado, yo no sé qué pasó ahí o si se infiltró un grupo que es más articulado, que está operando de esa manera, pero claro, yo creo que ahí también hay un trabajo de inteligencia que se nos está yendo un poco de las manos.
Por una parte, la inteligencia cuando tiene que ver con delincuencia organizada y claro, de participación cuando se trata también de personas que están dentro de la ley protestando legítimamente. O sea,
claro,
aquí fallaron, es un fallo sistémico el que tenemos en el mundo. Porque si se te va de las manos y desborda la ley, la inteligencia no lo adelantó. Si es que es dentro de la ley y de manifestación legítima, el Estado o los sistemas tampoco lo detectaron a tiempo para dar participación y dar cabida, claro, dar respuesta al tiempo. La sociología, las ciencias sociales darán respuesta. Me imagino que habrá infinitas tesis haciéndose, tesis de grados, de doctorados, tratando de entender y de explicar qué es lo que está pasando, y a lo mejor las respuestas son en 15 o en 20 años más. Y se mirará con más distancia, porque realmente estamos en medio de este huracán de hechos sociales. Y quizás de las respuestas que uno empieza a ver, que pueden terminar siendo prematuras, pero parece ser que la tecnología, la hiperconexión,
claro,
las redes son las
la
que...
Rapidez,
y la instantaneidad y la rapidez es la que ha cambiado la forma de relacionarse de los seres humanos y del ciudadano con su autoridad, y que las instituciones no están diseñadas para, al menos no perfectas o no muy adecuadas, claro, para los tiempos que corren.
Y elige al finalmente todo eso, permite que tú elijas tu verdad, tu realidad, porque tú buscas las noticias que a ti te interesan, que a ti te interpretan, te juntas con los amigos que a ti te gustan, la plaza pública se transforma, que antes era la plaza, ahora se radica en tus seguidores o tus amigos de tus redes sociales, por lo tanto se va como, yo creo que aumentando ese sentimiento que muchas veces puede terminar, bueno, en estas cosas que estamos viendo.
7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. No lo pienses más y asegura tu futuro con APB Zurich para que vivas mañana como vives hoy. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Haz que el trabajo de revisar gastos en tu empresa fluya más rápido. Con Rinde Gastos podrás aprobar o rechazar gastos de manera 100% digital. Conoce más en rindegastos.com.
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, estamos con más Nada Personal en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:48 PM, estás en Duna.
Ah, personal.
Y saludamos a nuestro invitado, José.
Sí, sí, ya está al teléfono el alcalde de La Florida y además vocero de la campaña de Joaquín Lavín, Rodolfo Cartel. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
Alcalde. Hola, buenas tardes a ambos, ¿cómo están?
¿Cómo está? Buenas tardes. Lo vi anoche ahí en TVN que andaba con el alcalde, pero lo vi a lo lejos porque había muchas burbujas sanitarias.
Así es.
Así es, así que no lo pude saludar personalmente. Pero, ¿cómo vio a su candidato y cómo vio el debate de su coalición, alcalde Cartel?
Mira, la partida fue compleja porque Daniel Matamala es un periodista muy incisivo, que estableció una lógica bastante pontifical al principio respecto al tema de los derechos humanos. Partió por condenar a todo un sector político de crímenes de derechos humanos en circunstancias que lo que ha ocurrido son hechos muy, muy lamentables en el contexto del estallido social, son algunos delitos, no son pocos, en contra de personas que califican como delitos de derechos humanos, pero que no constituyen una política de Estado. Acá no estamos hablando de la CNI, de Manuel Contreras, no estamos hablando de torturas, ni una definición de un gobierno que quiso hacer las cosas, pero Matamala estableció esa verdad que costó harto en algún minuto circunscribirla a lo que es. Nos vivimos una situación límite de todas las instituciones. Carabineros no dio el ancho en su minuto para poder contener el orden público sin caer en graves hechos como los que hemos conocido durante este periodo, pero no hay una definición de parte del Estado, como puede haberlo en Venezuela a través del SEBIN, o como ocurre en Cuba con los servicios de inteligencia. Acá en Chile eso no ocurre. Pese a
pero
eso,
Rodolfo,
evidentemente hay que hacerse cargo que tenemos un problema que no debe volver a ocurrir, porque claramente fue muy lamentable que gente perdiera sus ojos o que terminaran con traumas oculares tan graves.
Ahora, el periodista Matamala lo que hizo fue constatar que habían ocurrido de violaciones a los derechos humanos y le preguntó a los distintos candidatos qué habían hecho ellos en esa oportunidad.
No, porque si tú te acuerdas cuando él parte, dice el presidente Piñera, que en su segundo gobierno dice hay cómplices pasivos de la dictadura. Ustedes son cómplices pasivos de las violaciones de derechos humanos. No podemos comparar la dictadura de Augusto Pinochet con lo que ocurrió en este último tiempo. Eso es pasarse no de pueblo, es pasarse de continente. Claramente una dictadura tiene una política del terror para subjugar a sus adversarios. Lo que ocurrió en Chile fueron policías sobrepasadas por sus hechos, por doctrinas anticuadas, con falta de transparencia, con falta de elementos disuasivos no letales, que no están a la altura de una sociedad moderna y democrática donde las cosas no deben pasar. Lo cual no le resta gravedad, son cosas completamente distintas. Por eso la partida fue tensa, fue compleja, y sobre la vida además cae el peso de ser el líder o el que va adelante en la encuesta, y es para cualquiera, es complejo estar siempre en la punta con todos los otros tratando de alcanzarlo. Evidentemente fue complejo, yo entré en algún minuto a conversar con él en uno de los segmentos de comerciales y le transmití a Joaquín lo que yo creo firmemente, que lo que vive Chile no es una crisis política, es una crisis de humanidad muy profunda. No nos queremos entre nosotros, no nos respetamos entre nosotros. La violencia se vuelve a meter entre nosotros como un cáncer que el cardenal Silva dijo en el año 70. Matemos el odio antes que el odio mate a Chile. Nos hemos acostumbrado a una lógica de buenos y malos que tenemos que estar rápidamente. Y en ese sentido le dije a Joaquín, háblale a la gente que está preocupada, a la gente que está preocupada del empleo, a la gente que le tiene miedo a lo que puede pasar con Jade. Háblale a la gente. Y eso creo que es el mensaje más importante.
¿Tú crees que el resto de los candidatos, me refiero al candidato Desbordes, Sichel y Briones, atacaban a Joaquín Lavín más que discutir entre ellos porque lidera las encuestas?
No. Yo creo que fue un debate muy respetuoso con Lavín. De hecho, Sichel, que ha sido el más duro con Lavín, tuvo una actitud bastante más amistosa. No, sí tiene que ver que, fundamentalmente, cuando uno está primero en las encuestas y eso le pasa a un candidato a alcalde o a presidente, es uno el que tiene que responder unas preguntas, y es natural y obvio que las mayores preguntas y las mayores interrogantes siempre sean a quien puede terminar convirtiéndose en candidato y finalmente en presidente. Es parte de la regla de la democracia y es bueno que así sea. Los exámenes siempre son más duros para los mejores alumnos.
¿Cómo viste en general el ambiente en función de lo que ocurra el lunes? Porque las primarias tienen esa característica, pues, que hay que volver a unirse, hay que volver a pedalear todos juntos, o a remar, en este caso, porque el bote es más colectivo que una bicicleta. ¿Tú ves que no ha habido fracturas o que no ha habido fisuras que pongan en riesgo esa capacidad de remar juntos después?
Yo creo que los decibeles se bajaron, hubo un par de cortocircuitos en la parte final, que fue muy tarde, entre Briones y Sichel, en donde Briones reivindicó para sí la chapa del liberal, y además lo es, su partido lo es, él es un liberal de tomo y lomo, y trató de marcar el punto con Sichel, cuando le señaló cómo tú eres liberal si quieres ser aliado republicano, que es un poco la lógica que tiene Bópoli y Ignacio Briones. Creo que ahí fue como un cortocircuito, pero en general fue muy 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 ponderado, incluso en algún minuto fue hasta fome, porque uno está acostumbrado que la política también es parte del show business, o sea, un buen debate también tiene algo de espectáculo, que puede ser contraintuitivo, pero la gente dice que estuvo fome porque no pelearon, pero cuando pelean después los critican porque solo pelean, y la verdad que ayer fue una cosa mucho más ponderada, además porque la última semana fue muy impactante en términos de lo que vimos en la ultra izquierda, particularmente en la campaña de Java. Yo no sé si fue un error no forzado, si es porque lo creen, no lo sé. Han desplegado una serie de ideas que son sacados del Museo del Horror, o sea, este control de medios con el Ministerio de Comunicaciones, eso es, de verdad, eso está derrotado en todo el mundo. La expresión que tuvo respecto a las pymes, con un nivel de desprecio, mire, decir que no puede pagar, tienen que morir. Eso ha generado un cambio en el estado de ánimo de la opinión pública, y la centro derecha también se hace cargo de eso. Porque nosotros, nuestros electores, la gente con la que nos relacionamos, nos preguntan directamente, ¿de verdad esto puede pasar?
Rodolfo, ahora, pensando en el domingo, probablemente lo más vital en este momento es que la gente vaya a votar. Y hay bastantes dudas, o sea, y incertezas de cuánta gente va a lograr atraer la primaria de la derecha, incluso en el propio gobierno está esa preocupación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles crees tú? ¿Qué sería un buen resultado en términos de participación? Y además, que me conteste, ¿invitaron o no invitaron a Sebastián Sichel a este acto unitario para llamar a votar?
Sí, sí, lo que pasa es que él señaló que tenía un compromiso familiar por la muerte de la persona con la que él creció, digamos. Me parece que es absolutamente respetable esa argumentación. Eso es lo que él ha señalado, pero no tengo mayores antecedentes. Te va a sonar súper despectivo, pero no lo es, porque la verdad, yo no estoy muy atento a lo que hace o dice Sichel, porque de verdad me cuesta comprender las lógicas de una persona que ha sido tan zigzagueante en su carrera política, y que es la expresión, a mi juicio, esto es un juicio personal, que es la expresión de una política que viene en retroceso, la política de los winners. Hay una crónica en el Clinic de Gumuso muy buena, donde dice, no, los winners, yo soy el mejor del pueblo, mi historia es la mejor, y la verdad que el paradigma de lo que va a ocurrir en los próximos años, los presidentes no van a ser los ganadores, como era Trump en Estados Unidos. Se van a parecer más a Biden, que un hombre muy mayor, pero que vino a sanar el alma de Estados Unidos. El presidente que gane, y es lo que hemos hablado con Lavín, yo se lo dije el día lunes cuando me pidió, después de la elección, me pidió ser su vocero, le dije, tú tienes dos misiones. Una, derrotar a Jaude y al PC con este camión sin frenos que viene bajando la cuesta. Pero una vez hecho eso, la más difícil, pero la más bonita, es sanar el alma de Chile. No para que seamos todos iguales, sino que para que tengamos un sentido de misión colectiva. Si lo que pasó en la Asamblea Constituyente el otro día, más allá de lo chocante que algunos atribuían a momentos más radicales, es la expresión de que hemos perdido las ganas de estar juntos. No sabemos exactamente en qué consiste ser chileno hoy día. La bandera, que nos llena de orgullo, y está cuestionada. Nuestro himno, que en algunos quieren desecharlo. Y es expresión de una historia colectiva. Volver a recuperar el sentido de que estamos juntos para algo es el desafío más grande que va a tener Lavín después de derrotar a Jaude.
¿A ti te parece que Sichel, quiero volver a lo de Sichel, te parece un winner y te parece que no representa el ethos, el espíritu de lo que a ti te motiva a ser de derecha?
Lo que pasa es que, mira, si uno hiciera un chequeo de las historias de mérito, esfuerzo, sacrificio, todo en tu familia, en la mía, más allá donde hayamos estudiado, donde hayamos nacido, hay dolores, hay penas, hay historias heroicas y hay historias de miseria. Y hay límites que yo no cruzaría. O sea, en mi casa hay historias muy tristes que yo jamás expondría para tratar de simpatizar o ganar votos. Porque creo que eso, el pudor y el pudor de la dignidad por la pobreza y por el dolor, también es una forma de servir a tu familia y a tu historia personal. Yo no comparto tratar de ganar votos contando esa parte de uno, salvo que tenga alguna pedagogía para el resto. Yo las veces que he contado parte de mi vida es porque me ha parecido importante compartir con otros para mostrar un camino. Pero no para decirle, oiga, mire, soy el bacán del pueblo, yo la hice, porque hay millones de chilenos que no la han podido hacer. Y creo que lo más importante hoy día, y estoy totalmente convencido, María, totalmente convencido, esta elección no es solo elegir un presidente, estamos definiendo el futuro de Chile, y más que los atributos del candidato, en este caso Lavín, es su capacidad de escuchar y conducir hacia a un camino de salida a esta crisis que nos tiene sumergido durante los últimos 3 años. Entonces, estas cosas como, mire, yo soy el mejor del pueblo, yo estudié en Harvard, soy hijo de una persona de clase media, pero tengo 3.000 millones de dólares, eso se agotó. Y tratar hoy día de volver a la misma receta, mire, yo tengo una historia de éxito en la adversidad, es bonito en lo personal. Lo que lo hemos logrado es bonito, pero yo sería un poquito más prudente, porque muchos chilenos que no han podido lograr esos éxitos, lo que esperan es que uno sea un camino, más que un centro de mesa.
Rodolfo Carter, alcalde de la Florida y vocero de la campaña Joaquín Lavín, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde noche.
Oye, María, te quiero hacer un comentario. Nosotros tuvimos una diferencia de opinión por algún programa.
Sí.
Y te quiero pedir disculpas al aire, porque no tuve una pelea, porque ayer cuando iba al canal, yo venía de la Florida bajando por Vicuña Maquena, y vi unos rayados brutales en contra tuyo.
Ah, mira.
Me pareció tan violento, no el país que yo quiero.
Está bien, ustedes no pasa nada.
Tienen la obligación de apretarnos, porque la empresa se sustenta justamente en que ustedes nos investiguen, nos piden explicaciones y nos ayuden a construir un mejor país. Te mando un abrazo.
Un abrazo, gracias Rodolfo, a ti, no pasa nada, son cosas del oficio y olvidadas están. Rodolfo, un abrazo, que te vaya muy bien, hasta la próxima.
Chao.
José Río, nosotros nos vamos y los dejamos con... Sí.
Visionarios.
Visionarios. Y luego,
y terapia
Chile. Así que te vaya muy bien, José, disfruta esa región de los... región del, sí, del general Libertador.
Libertador.
Exactamente. Sí. Que te vaya bien, hasta mañana, chao.
Chao.